La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a hablar un poquito de amor, pero vamos a hablar de amor, un amor que es victorioso. Un amor que vence, un amor que es victoria. Debemos nosotros vivir en amor, pero debemos ser vencedores en amor. ¿Ok? Nosotros no podemos vivir una vida de derrota, sino una vida de victoria. Y ahora yo quiero, ¿verdad? El amor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez alguien se lo ha ganado con amor? De alguna manera. Y usted dice, ah, es que fulano me conquistó el corazón, fulano, fulana, porque es que con amor, mucho, mucho. Amor. El amor conquista, el amor vence, ¿verdad? El amor hace muchas cosas. Ahora, yo quiero que usted por un momento piense en alguna persona, piense en el nombre de una persona que usted dice, ah, esta persona sí, ¿verdad? Me ganó con tanto amor. ¿Puede pensar en alguien? Si está casado, más le vale que tenga alguien, ¿verdad? Si tiene madre, si tiene padre, más vale que tenga alguien. Que usted pueda pensar que lo ha amado y lo ha vencido, lo ha conquistado con amor, ¿verdad? Ahora, piense por un momento, ¿qué son las cosas que ha hecho tal persona o tal persona o tal persona para ganarse su amor? ¿Qué han hecho? Ah, pues me regaló una tarjetita en San Valentín. Eso es lindo, pero tal vez eso no es lo que lo va a hacer, ¿verdad? Eso es un pasito, eso es algo, ¿verdad? Ah, que me regaló unos chocolates. Allí tengo en mi oficina un corazón así de grande lleno de chocolates que me dieron esta mañana. No los voy a compartir. Pero piense, ¿qué hacen la gente para ganarse su amor? Para que el amor venza. ¿Qué hizo alguien en su vida que lo dejó a usted y lo derritió? Y dijo, ya no puedo más. Y cayó en sus garras. Piensen en eso, ¿no? El amor puede vencer muchas cosas. De verdad que sí. En primera de Juan capítulo 5, donde continuamos toda esta jornada que hemos hecho a través de la primera carta de Juan, hoy vamos a hablar un poquito de esa victoria que hay en el amor de nuestro Dios. Solamente vamos a ver dos versos, los versos 4 y 5 del capítulo 5, y vamos a continuar ahí donde siempre hemos estado. Y vamos a ver una palabra que usa el apóstol Juan aquí varias veces. Y es la palabra victoria o vencer o vencido. O sea, usa cuatro veces, se usa la palabra vencer, vencer, vencer o victoria. Y es la palabra que nosotros, ustedes, no sé, ¿verdad? Yo creo que todos saben esto, pero probablemente usted ha andado en victoria y no lo sabe. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un par de zapatos Nike? Si usted tiene un par de zapatos Nike, usted ha caminado en victoria. Porque Nike significa victorioso. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Nike es la palabra griega que viene de la diosa de la mitología de la victoria o de la velocidad. Es Nike. Y en japonés le pusieron a las zapatillas Nike, significando son victoriosos. Así que si usted tiene unos puestos y perdió, devuélvalos. No, bueno, pero de eso es que se trata. Entonces, es lo que está usando la palabra, que está usando Juan aquí, es la palabra Nike, y la usa cuatro veces para mostrar que hay victoria, ¿verdad? Victoria. Y esa victoria se encuentra en el amor de Dios. Nosotros los cristianos vivimos en un mundo real. Esto no es cualquier cosa. Yo sé que usted y yo sabemos que lo que enfrentamos cada día son grandes obstáculos, tentaciones y dificultades. Y que se vuelve un poquito difícil a veces obedecer a Dios, ¿verdad? Tan fácil que es desobedecerlo. A mí nadie me tiene que ayudar con eso, ¿verdad? Pero obedecerlo se hace difícil. Pero nos dice aquí que podemos tener la victoria. La verdad es que mucha gente, cuando se le habla de las corrientes de este mundo, dice que no quieres imitar al mundo, no quieres hacer esto, que estás. Y las personas le dicen, bueno, es que yo no hago lo que hace el mundo, yo hago lo que yo hago. Y ese es el problema, que cada cual hace lo que hace, y así se vuelve el mundo. El mundo es eso. Cada cual haga lo que le da la gana. Y no puede ser. Tenemos que obedecer, tenemos que seguir a Dios, tenemos que seguir a Jesús. Y una vida de victoria verdadera, una vida que vence en amor, es una vida que verdaderamente sigue a Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar. Pero miren, en capítulo 5 de la primera carta de Juan, los versos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Allí usted puede decir: yo, el Chapulín Colorado. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El creyente, ¿verdad? Qué importante saber que si usted es un verdadero creyente, usted tiene victoria segura. Dígaselo al que está a su lado: usted es victorioso. Pero tiene que creerle a Cristo. Si no le cree, la victoria no es suya. Quítese los zapatitos eso, ¿verdad? Ahora, si no, póngaselo bien puesto y amárreselo, porque aquí vamos. Hay varias cositas que yo puedo inferir de todo esto que dice aquí. Hablemos del amor que vence al mundo. Número uno, el amor que vence al mundo comienza con nacer de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, dice allí, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios. Y no simplemente todo, sino todo aquel. Hablemos de personas, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que, como dije antes, el cristiano, cuando le ha creído verdaderamente, cuando usted deposita su fe en Cristo, cuando usted se ha arrepentido y usted nace de nuevo, que nace en Dios y nace para un nuevo nacimiento en Cristo, entonces usted, esta nueva vida que tiene, es una nueva naturaleza espiritual que Dios ha compartido con usted, de su naturaleza divina. Y esta nueva naturaleza obedece siempre a Dios. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene algo que lo hace obedecer. Y nuestra naturaleza espiritual nunca desobedece, siempre obedece a Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué caemos en pecado? Porque todavía tenemos la vieja naturaleza en nosotros. Y hay una pelea entre la naturaleza de Dios en nosotros y la naturaleza de este mundo que no me deja. ¡Ay, qué problema! Y el mundo sabe esto, las corrientes de este mundo, el diablo sabe, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas sabe que a través de las fuerzas de este mundo y de esa naturaleza, cuando él apela a esa vieja naturaleza, es cuando nosotros tenemos la gran posibilidad de caer. Y eso es lo que el mundo hace, nos trata de llevar al punto. Recuerda que en primera de Juan capítulo 2 habíamos hablado de que dice que la qué, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida son la raíz de todo pecado. O sea, por los ojos, por lo que el mundo nos ofrece y nos tienta. Pero nuestra victoria solamente viene como resultado de la fe. Cuando crecemos en la fe y crecemos en el amor de Dios, entonces podemos tener la victoria. Se nos hace mucho más fácil cuando nosotros le creemos a Él. Nuestra victoria es el resultado de nuestra fe. Mientras más le creamos, más crecemos en el amor a Dios. Y mientras más crecemos en ese amor, más segura será nuestra victoria. Por el amor de Dios, nosotros somos perfeccionados. Por el amor de Dios, la naturaleza divina sobrecoge y se sobrepone a la naturaleza de la carne. Pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos devolverle lo que Él nos ha dado en amor, ¿verdad? Nuestra fe. Entonces, nosotros vemos también que Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, 7 veces él usa la palabra Nike, otra vez, 7 veces, para hablar de la victoria que trae bendiciones. Y con cada una de esas 7 que él usa en Apocalipsis, dice: el que tiene la victoria tendrá, el que tiene la victoria tendrá, y tendrá, y tendrá, y habla de bendiciones y recompensas cuando uno tiene la victoria. Así que, ¿pero de quién está hablando Juan allí? A veces nosotros los cristianos nos echamos la tierra encima, nos quitamos los zapatos, nos quitamos la corona, nos bajamos de donde Dios nos ha puesto y decimos: sí, pastor, pero usted sabe que es que yo
Si usted me conociera, eso es fulano, esa es fulana, que eso están allá arriba, y wow, tremendo. Y le hacen un nicho a otros y ellos se tiran al suelo. ¿Sabe una cosa? No se trata de eso, ni tampoco que usted se suba al nicho por su cuenta porque se va a caer. La idea aquí es que esto es para todo creyente, tanto para ti, desde aquí, todos ustedes y allá, hasta allá. Es para todos, incluyéndome a mí, es para todos, la victoria es para todos. Juan no está haciendo acepción de cristianos aquí. Está diciendo que nuestra fe en Cristo, que se supone que usted es cristiano, tiene fe en Él, nos da la victoria. Quiere decir que la victoria es de cada uno de nosotros. No hay derrota para aquel que está en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros nacemos en Él, somos más que vencedores. Y si nacemos de Dios, entonces nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Si usted ha nacido, póngase una. ¿De dónde nació usted? ¿De quién nació usted? De su papá y de su mamá. ¿Qué apellido lleva usted? Bueno, se supone que es de su papá y su mamá, ¿verdad? Porque usted nació de ellos. Y usted continúa eso. Cuando usted nace de nuevo, que es lo que habla Jesús cuando le habla a Nicodemo, que le dice nacer de nuevo, es esa nueva vida que se adquiere cuando uno le ha depositado su fe a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, te inunda, te toma y te hace posesión de Dios, te adopta y te da un nuevo nombre. Ahora llevamos el nombre de Dios en nosotros. Hemos sido adoptados y sellados con el nombre de Dios. ¡Ja! ¡Qué cosa tremenda! Y nosotros entonces debemos pelear la batalla sabiendo que vamos en el nombre del Señor. Miren, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Miren, cuando David se enfrentó a Goliat, le dijo: tú vienes a mí con palos, con espadas y todo. ¿A mí qué me importa? Yo vengo en el nombre del Espíritu de Dios. Tenemos victoria porque tenemos su nombre. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Alejandro Magno? Alejandro Magno era un joven, era un jovencito de 20 y pico de años y conquistó el mundo civilizado con su ejército pequeño y se volvió un imperio. Y cuenta la historia de que un día Alejandro Magno iba caminando entre su ejército mientras estaban acomodándose para la batalla y vio a un soldado que andaba escondiéndose. Como que no quería pelear. Como que andaba medio cobarde y andaba por aquí y por allá. Y lo vio este que se cree. Y fue Alejandro Magno y se le dice: ¡joven! ¿Cómo se llama?
Alejandro, señor.
¿Alejandro? ¿Y qué haces escondiéndote? O tomas tu posición y peleas en esta guerra o te cambias el nombre.
¿Se llamaba igual que él? Yo me imagino a Dios diciendo: ¿qué nombre es el que llevas? ¿No es el mío?
¡Párate, hombre! ¡Haz algo! ¿Por qué huyes? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿No es que eres cristiano? ¿No llevas el nombre de mi hijo, Cristo, dentro de ti? ¿Qué te pasa? De pie, que la victoria es tuya.
Es tremendo. Entonces nosotros necesitamos saber que nuestra identificación, ¿cuál es nuestro nombre? Soy cristiano. ¿Cuál es mi nombre? He nacido de nuevo. ¿Cuál es mi nombre? Soy hijo de Dios. Entonces tengo victoria, me puedo identificar con Él y en su victoria. Primera de Juan capítulo 4 en el verso 17, Juan nos dice: porque así como Él es, nosotros somos aquí en este mundo. Así como Él es allá, yo tengo que ser acá. Yo lo represento a Él acá. Así como es Él, yo soy. Caminamos en la luz porque primeramente Él es la luz, dijo allí también el apóstol Juan. En primera de Juan capítulo 2 en el verso 6 dice que si nosotros decimos estar en Él, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos andar como Él anduvo. Y Cristo nunca andó derrotado, ni aun cuando fue a la cruz. Porque cuando fue a la cruz obtuvo la victoria por ti y por mí. Entonces nosotros debemos también caminar en esa victoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una relación con Él de fe y de amor, estamos creciendo, de seguro victoria hay para nosotros. Que nosotros a veces se nos olvida nuestra posición en Cristo. No solo nuestra identidad. Se nos olvida nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Y si nuestra identidad está en Cristo, debemos tener fe en Cristo. Nuestra victoria está marcada por nuestra fe. Si no le tenemos fe, ¿qué victoria podremos tener? En el verso 5, allí dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree? El que cree, el que cree en Jesús. No es fe en nosotros mismos, no es todo lo puedes. No se trata de eso, sino en Cristo. Jesús fue el que dijo, en Juan capítulo 16, en el verso 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. Jesús, el vencedor. No hay otro. Número 4, vamos a ver. Vencer por amor requiere que tomemos nuestra posición en Cristo. Si usted quiere verdaderamente vencer en la vida, usted tiene que tomar su posición en Cristo. Así como el soldado, ¿verdad? Es un privilegio el que Dios nos ha dado. Dios ha puesto sobre nosotros su espíritu. Dios ha dado su amor, dio su Hijo por nosotros para que pudiéramos nacer de nuevo y darnos una nueva posición. Él nos ha confiado una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero ¿cuál es mi posición en Cristo? Yo quiero que usted entienda eso. Mire, mire lo que dice la Biblia acerca de usted en Cristo. Lo primero, en Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Gálatas 2, 20, dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Vio eso? Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Yo en la cruz con Cristo. Yo he sido crucificado juntamente con Él. Mi posición es con Él, al lado de Él y en Él, aún en la cruz. Número 2, cuando Cristo fue sepultado, Romanos 6, 4 nos dice a nosotros, con Cristo hemos sido sepultados. Ya se supone que usted enterró el hombre viejo. No vaya a ir a enterrar a su esposo esta semana. Estoy hablando del viejo ser en usted. Se supone que lo haya enterrado ya. Se supone que usted ya enterró eso ya. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo a esa vida vieja, a una nueva vida. ¿Vieron eso? Entonces estamos con Él en la muerte, estamos con Él en la sepultura. Número 3. Cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, dice la palabra de Dios que Él fue y ascendió y se sentó a la derecha del Padre en los lugares celestiales, donde Él con toda autoridad tiene dominio. Y en Efesios 2:6, mire lo que dice, cuando Cristo subió a los cielos, se ascendió con Él, ¿quién? Usted y yo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Entiendes tu posición? O sea, no eres cualquier cosa, no estás en cualquier lugar. Si has nacido de Dios, si eres una nueva criatura, se supone que has sido crucificado, sepultado, resucitado, ascendido y sentado con Él en los lugares celestiales. Esa es tu posición, esa es mi posición. Y mire lo que dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo regrese, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, seréis glorificados en Cristo. ¡Wow! Para que vea, si usted quiere hablar de victoria, dése cuenta de esas cosas. Cuando usted tiene fe en el Señor, usted no va a dudar de ninguna de estas cosas que hemos hablado. Esto significa entonces que posicionalmente cada hijo de Dios tiene un privilegio de sentarse con Él a su lado por la eternidad. Y uno tiene que saber cuál es su puesto, cuál es su posición. Mire, si usted va a una compañía, a una fábrica grande de producción o algo así, donde sea, y usted ve una oficina que dice administrador, y usted se acerca a su oficina y ve que hay un escritorio que dice fulano de tal, administrador. Ese es el que administra. ¿Usted va y se sienta en esa silla? Bueno, y si usted es el administrador, sí. Pero si no, ni se atreva. Y ese administrador administra la producción y todo. Ahora usted sigue caminando y ve otra oficina que dice vicepresidente. Y usted va y se sienta allí y tira las patas para arriba en el escritorio. ¡No! A menos que usted sea el vicepresidente, se tiene más autoridad. Pero más adelante usted ve otra que está escondida por allá, hay que pasar por 7 secretarias, que dice presidente. Y el presidente es el único que se sienta en esa silla y ese escritorio tiene su nombre. Ahora el presidente decide llegar un día en jeans, en Nike y una camiseta a pasearse entre medio de la producción. ¿Tendrá derecho a irse a sentar así como está? Es su oficina, es su silla, es su escritorio. Sigue teniendo la autoridad. No importa si se haya bajado al nivel de producción. ¿Te la cuento? Jesús, siendo el presidente, se despojó de toda su gloria para bajar al nivel de nosotros. Y allí se hizo hombre y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero eso jamás le quitó el derecho de seguir siendo el mero mero. El que tiene el derecho y tiene su lugar, tiene su silla, tiene su trono. Ahora, si Él ha depositado en ti su espíritu y te ha dado a ti una nueva posición en su reino, ¿estás ocupando tú la silla que te toca? ¿Estás trabajando tú en el puesto que te toca? ¿Estás haciendo lo que se supone que debes hacer? ¿Estás ocupado en el reino haciendo lo que Él te llamó a hacer? ¿Estás viviendo porque Él ha sido tan bueno contigo que dices, yo no puedo vivir de otra manera? ¿Y estás siendo victorioso en tu vida? ¿Dónde te sientas? Mire, el problema es que nosotros a veces encontramos otras sillas que no nos pertenecen. En el Salmo capítulo 1, en el verso 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en qué, en consejos de impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es que nos sentamos en la silla equivocada. A veces no nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo. Hace casi 200 años atrás, después de la guerra civil en Estados Unidos, años después, había un anciano, un hombre todo sucio y siempre andaba andrajoso y en la calle. Siempre andaba pidiendo de comer, pidiendo monedas y pidiendo alojamiento, pidiendo que le dieran algo, que le ayudaran. Hasta que un hombre lo vio un día caminando y dice, ya estoy cansado de ver a este viejo pedigüeño por las calles siempre pidiendo. Y le dijo, oiga caballero, ¿quién es usted? Le dijo, mi nombre es fulano. ¿Usted me puede ayudar con una moneda que tengo hambre? Le dijo, ¿y usted por qué anda en la calle así? Dijo, yo soy veterano de la guerra civil. Y le dijo, ah, ¿eres veterano? Y entonces le dijo, sí, pero yo fui veterano en la guerra y yo conocí al señor Lincoln, Abraham Lincoln. Yo lo conocí personalmente. Le dijo, ¿lo conociste personalmente? No te creo. Le dijo, te tengo pruebas. Enséñame la prueba. Y aquel ancianito sacó un papelito y comenzó a desdoblar y desdoblar y doblar un papelito que tenía súper doblado, todo sucio, y se lo enseña. Dice, mire, tiene la firma del señor Abraham Lincoln, para que usted vea. Y le dijo, venga, déjeme ver ese papel. Y lo mira y le dice, usted parece tonto, de verdad. Con este papel usted no me comprueba a mí que lo conoce. Pero usted sí es tonto, de verdad. ¿Usted sabe qué es este papel? Este papel es la autorización de su compensación y su plan de retiro y todo lo que usted se merece por haber servido en la guerra. Y usted está en la calle pidiendo y tiene la firma de Lincoln. ¿Usted parece tonto, de verdad? En vez de estar pidiendo, usted pudiera estar viviendo en una mansión. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Andamos con el papelito escondido en el bolsillo. Yo soy cristiano, tengo la firma de Cristo en mi vida. Pero en victoria no vivimos y andamos por ahí como pedigüeños, rogando a todo el mundo que nos ayude siempre, porque la vida espiritual anda... Y hablamos del amor de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Un amor derrotado? No, es un amor de victoria. Pero esto se trata de fe. No podemos andar por ahí derrotados como cristianos. Debemos andar bien parados y sabiendo nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo. No somos cualquier cosa. Podemos vencer por el amor, pero requiere que tomemos nuestra posición en Cristo. No podemos seguir andando así. La clave es la fe, es creerle, saber dónde estamos y quiénes somos en Él. Y esto solamente resulta de cuando el amor madura en nosotros. Una fe victoriosa es el resultado de la madurez en el amor de Dios. Cuando maduramos en su amor, vamos a ser victoriosos.
Entonces, ¿cómo hago para experimentar este tipo de vida victoriosa y crecer en el amor de Dios?
Bueno, la misma cosa de siempre. Póngase a leer su Biblia, póngase a orar, póngase a buscar de Dios. Pero el problema es que nosotros leemos esto. Muchos de ustedes, y a mí me pasa, que leemos esto a veces, pero cuando terminamos, ok, amén, y me voy. Pero no he meditado, no lo he llevado a mi corazón, a mi mente, a examinarlo y a llevarlo a decir, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué va a hacer esto en mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿De qué me sirvió esto que leí hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Mira, ya yo no sé qué hacer conmigo, ¿qué vas a hacer? Te necesito. Y comenzar a decirle, Señor, ya no puedo. Háblame, dime, necesito. Y seguir hasta que Dios te hable. Pero leemos un poquito. Ay, yo entendí poco eso, pero aleluya es la palabra de Dios. Amén. Y sigo como si nada. ¿Qué victoria puedo tener así? Orar y ponerme de rodillas y estar verdaderamente de rodillas ante Dios buscando su rostro, no buscando solo su mano. Mire, comienza con ese tipo de amor que se cultiva. La relación con Dios no es una varita mágica, es algo que se cultiva. Asimismo, como se habla de la amistad del mundo. Mire, la Biblia nos habla a nosotros de la amistad del mundo y nos dice a nosotros que lo primero que empieza a suceder es que comenzamos a hacer amistad con las cosas de este mundo. Como que empezamos a relacionarnos con las cosas de este mundo. Eso lo dice Santiago capítulo 4. Luego empezamos a ser manchaditos por las cosas de este mundo. Lo dice en Santiago capítulo 1. Que verá, ya nos manchamos con eso. Ahora después, en primera de Juan capítulo 1, nos dice que empezamos a amar al mundo porque ya nos contagiamos, nos hicimos demasiado buenos amigos. Comienzo a amar al mundo. Y después de que estoy amando al mundo, en Romanos capítulo 12 me dice que soy conformado al mundo. Me vuelvo como el mundo. Por eso es el dicho tan lindo por ahí que todo el mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Se supone. Porque hay gente que uno dice, ¿con quién andas? Con Cristo. Uy, de verdad. No parece. No puede ser. No puede ser. Claro, mire, usted mira la vida de algunas personas como la vida de Abraham en la Biblia. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 2 que Abraham fue considerado ¿qué? Amigo de Dios. Dios consideró a Abraham y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No fue él que llamó a Dios, eres mi amigo. Dios dijo, Abraham es mi amigo. Eso tiene mucho peso. Y no dice que Abraham era perfecto, metía la pata cada rato el muchacho. Pero volvía a Dios y seguía. Esa amistad que tenía la estaba cultivando con Dios y tenía una influencia en su vida. Es lo mismo para nosotros. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que te analices y quiero que pienses en esto. Yo quiero que ahora mismo tú pienses, como estamos en el mes del amor y la amistad y estamos hablando de amor y amistad en estos días y especialmente en este día, yo quiero que tú pienses en una persona, algún amigo. Piensa en algún amigo o amiga o alguna persona que últimamente se ha vuelto importante en tu vida. Una persona con la que cuando salen de aquí se van a comer juntos. Una persona de esta que usted dice, ay, ve desde yo no sé qué tiempo fulano y fulano. Como no he hecho muy amigo, nos vamos de vacaciones juntos y todo lo demás. Y yo voy a la fiesta de ellos, ellos van a las fiestas mías. O sea, vamos a la fiesta, 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 fiesta. Y cuando vamos a comer, nos invitamos. Y cuando yo voy a hacer algo en mi casa, los invito. Y ellos me invitan a mí. Y compartimos. Y hablamos de las cosas del trabajo. Hablamos de los sueños. Hablamos de las cosas que queremos lograr. Hablamos de las cosas que no nos gustan. Hablamos del dolor que hay en este mundo. Hablamos del COVID. Hablamos de todo. Pues son mis amigos. Ahora yo quiero que usted piense en una persona de esas que usted últimamente se ha hecho buen amigo o amiga. Y póngale nombre. No me lo diga, por si acaso. Por si acaso después al final no le salga mal la cosa. Ahora yo le hago una pregunta. Desde que usted tiene amistad con esta persona, ¿ha mejorado su vida de oración? Ahí ya empezó. ¿Ha mejorado su tiempo devocional con Dios? ¿Le ha hecho usted mejor cristiano esta amistad? ¿Le ha ayudado a usted a desenfocarse de las cosas materiales del mundo para enfocarse en las cosas espirituales de Dios desde que está con esta amistad? O sea, pónganse a pensar en esas cosas. ¿Esta amistad lo ha llevado a usted a ser más fiel en la iglesia? Porque ahora no fallo, desde que ahora somos amigos, allí es donde nos vemos. Te hago esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será que con esta amistad ahora sí a servir en el reino de Dios y hacer algo por esta comunidad? Desde que somos amigos las cosas espirituales han hecho en mi vida. ¿O será que desde que andas con estas amistades Tu compromiso en la iglesia ha menguado. Ahora solo se habla de dinero, de éxito y de cómo disfrutar la vida y los placeres de este mundo y todo lo que hay. Cómo mejorar, cómo tener tu negocio, cómo echar para adelante. ¡Wow! ¿Y sabes qué es lo triste? Lo más triste es que a veces esas amistades son cristianos también. Eso es solo para que piensen. Lo que usted cultiva lo va a cosechar. Cultive su relación con Dios para que coseche cosas espirituales. Nuestra amistad con Jesús es así. Lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La palabra de Dios nos revela a nosotros que el Espíritu nos ha sido dado. Es necesario que sepamos que la victoria es nuestra. Pero si no cultivamos ese amor con Dios, jamás vamos a poner esa victoria en práctica. No la vamos a disfrutar. Alguien dijo lo siguiente y me encantó. El amor cristiano no es una emoción transigente, es una devoción permanente. El amor cristiano no es una emoción transigente, es una devoción permanente. Y cuando tú cultivas algo, lo vas a cosechar. Un hombre contaba que él todos los días caminaba al trabajo y a su casa y pasaba por un parque. Y había un roble, un árbol hermoso que él veía, que es cada vez más frondoso, más grande y más fuerte. Y hubo un tiempo que él notó que creció como una planta media rara de esas, una enredadera de esas, al pie del árbol. Y según él pasaba todos los días, poco a poco veía que la enredadera iba creciendo, creciendo y creciendo. Y al pasar de mucho tiempo, un día, usted sabe como a veces usted ve las cosas, pero como que no las nota, y de momento usted pasó y dijo, ¡wow! Y cuando vio la enredadera, ya tenía todo el árbol cubierto. Y el árbol estaba muy opaco, ya se veía feo. El hombre se preocupó tanto, dijo, ese árbol tan lindo en medio de este parque, lo sembraron para que diera sombra. Y se fue corriendo y le habló a uno de los que cuidaba el parque. Le dijo, mire, esta enredadera. Y dijo, uy, qué feo. Fue, agarró un hacha y cortó la enredadera, la cortó aquí abajo y ya. Y dice el hombre que él seguía caminando todos los días y que poco a poco comenzó a ver cómo la enredadera comenzó a morir y a marchitarse, hasta ver el árbol otra vez en todo su esplendor. Tal vez nosotros necesitamos hacer un corte en nuestra vida de algunas amistades, de algunas cositas que hemos hecho amistad en este mundo. Porque, ¿sabe? Dios no te puso en este parque para que te agarrara la enredadera y te opaqueciera. Si Dios te puso y te dio una posición y te dio una identidad en este reino, es para que tú crezcas y des fruto en gran manera. Todo eso hay que cultivarlo. Tenemos que cuidarnos de las cosas de este mundo. ¿Sabes qué? Dios no te plantó para que tú fueras a morir. Te plantó para que vivieras y para que vivieras por siempre en victoria. Cierra tus ojitos y vamos a cerrar ya. Qué importante es saber que mientras más nosotros le conocemos a Él, más lo vamos a amar. Yo te garantizo una cosa, mire, van a haber personas en su vida que usted va a conocer y mientras más conoce de ellos, menos lo va a querer. Hay personas en la vida que usted va a conocer y mientras más usted sabe de ellos, más se va a enamorar de ellos o más se va a desencantar. Pero hay una persona, y ese es Jesús, que yo te garantizo que mientras más conozcas de Él, más te vas a enamorar de Él.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.